privilegio de estar reunidos en este día y queremos felicitar a todas las madres. Qué gozo tenerle. A mí me encantan los días de las madres, siempre lo digo todos los días, no porque yo sea madre, pero porque veo muchos hijos aquí que uno quiere verlo, que uno le gustaría verlo con más frecuencia y vienen acompañando a sus madres. No sé por qué no pasa así con los padres, usted ve. Por eso que siempre están los líos, de que los padres nos sentimos menos, pero nos gozamos en estar reunidos en este día, en poder celebrar el regalo de las madres que Dios nos ha dado, y nos gozamos en celebrar con los hijos que acompañan hoy sus madres. Siéntanse bienvenidos, es un gozo tenerles, igual a los hermanos que se unen y amigos a través de las redes. Bienvenidos sean todos y vamos sin más a meditar en la palabra de Dios. Quisiera pedirle que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas. El hermano leyó hace un rato, el hermano Jorge, parte de la historia de Zacarías, Elizabeth y Juan. Quiero leer otra porción relacionada con esto, la que vamos a meditar en este día. Me gustaría que si tiene su Biblia, lo busque en su Biblia. Es un pasaje largo y nosotros no vamos a ir versículo por versículo, sino que vamos a agarrar la idea de los textos. Me gustaría que lo tenga con usted en su Biblia, si tiene una Biblia a mano. Lucas, capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo 57 hasta el 66. Dice la palabra de Dios: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por seña a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Padre, nos acercamos a tu trono de gracia, confiados en esa promesa que tú nos has hecho, de que por medio de Jesucristo y el camino amplio que Él nos abrió, podemos nosotros hallar gracia. Necesitamos de esa gracia en esta mañana, que hable a nuestros corazones, que nos ministre, que nos fortalezca, que nos edifique, aunque nos confronte si es necesario. Pero que todo, Señor, necesitamos salir de este lugar habiéndote escuchado, habiendo tenido un encuentro contigo. Háblanos, Señor, a cada uno conforme a la necesidad de nuestros corazones. Y gracias yo te doy en este día de manera especial por cada madre que ha sido un instrumento en tus manos para bendecir a sus hijos de tantas maneras, y especialmente aquellas que han sido instrumentos para, Padre, bendice a ellos una piedad, un carácter que te glorifique. Padre, bendícenos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que hemos leído y lo que se leyó antes nos narra lo poco que sabemos sobre la infancia de Juan el Bautista. Usted sabe que Juan el Bautista fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo, fue el profeta enviado por Dios para señalar al Salvador y decirle al mundo que el Salvador había llegado. Y en ese sentido, Juan el Bautista tenía un ministerio especial, superior al de todos los profetas que habían existido antes de él. Todos los profetas anteriores anunciaron la venida del Mesías, anunciaron que venía un Salvador. A Juan le tocó ser el que pregonara: llegó el Salvador, ese es el Salvador, apuntándole a Jesucristo. Y en ese sentido, dado que Juan estaba llamado a un ministerio especial, bueno, era necesario que desde pequeño la gente lo identificara como un niño y más adelante como un hombre especial. Y Dios obró de muchas maneras que podemos ver en la historia bíblica para que los ojos de la gente estuviera puesta en Juan, de tal manera que cuando él abriera su boca para hablar en nombre de Dios, la gente estuviera atento y oyera lo que tenía que decir. Una de las maneras fue que Dios obró una serie de eventos extraordinarios alrededor de su nacimiento. Ya leímos hace un rato que se le apareció un ángel al papá, el papá queda mudo hasta el nacimiento del niño, y hay una serie de eventos, la mamá en un momento profetiza, el papá mismo aquí en esta historia dice que cuando su boca fue abierta, profetiza y bendice el nombre de Dios. O sea, hay una serie de eventos extraordinarios que tenían el propósito de la gente preguntarse, como de hecho nos dice el versículo 66, si usted mira en su Biblia, y todos los que las oían, o sea, oían todas estas cosas que habían pasado extraordinarias, la guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? La gente ya estaba a la expectativa, ¿quién será este? ¿Qué es lo que va a hacer? Y como les dije, su misión era apuntar al Mesías. Pero otra manera, como Dios obró para que los ojos del pueblo estuvieran sobre Juan, atendieran al mensaje que Dios tenía que decir, fue produciendo en él desde pequeño un carácter piadoso, pudiéramos decir extraordinariamente piadoso. Y la verdad que si usted sabe algo de lo que la Biblia dice de Juan, señores, pocos hombres en la escritura y tal vez en la historia cristiana en general han tenido esa consagración, esa piedad que mostró Juan el Bautista. Juan era un hombre completamente entregado a su llamado y misión de Dios. Usted ve que Juan no tenía ninguno de los intereses de las cosas que buscan, que buscamos nosotros en este mundo. A Juan no le interesaba adquirir bienes y propiedades, no le interesaba tener poder y posición, no le interesaba ser popular entre la gente, no le interesaba estar a la moda. ¿Usted sabe cómo se vestía Juan? Dice la Biblia. Andaba con piel de camello y un cinturón de cuero. Literalmente el hombre parecía un cavernícola. La versión como se pintan los cavernícolas, los muñequitos, ¿te has visto? Con vestido de piel, así se vestía Juan. Juan no le importaba ser cool, verse bien, estar a la moda. Él tenía un solo deseo en su corazón, agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, cumplir con la misión que Dios le había dado. Un hombre extraordinario. Y lo que consagra, de hecho, lo que consolida ese carácter piadoso y consagrado de Juan, son las mismas palabras del Señor. Hubo un momento cuando nuestro Señor Jesucristo vindica a Juan delante de los hombres, diciendo que de los nacidos de mujer, oiga eso, de los seres humanos, está diciendo, de los nacidos de mujer, no había existido hasta ese momento uno más grande que Juan. Ese era el calibre del hombre que llegó a ser Juan. Un hombre con un carácter, como le dije, extraordinariamente, inusualmente piadoso y consagrado al Señor. Y la pregunta que yo quiero que respondamos en esta mañana es, ¿cuál es el rol que tienen los padres para que un niño pueda llegar a ser un hombre con ese calibre de piedad y devoción a Dios? Y específicamente, hoy que estamos hablando de las madres, ¿cuál es el rol que juegan las madres o que puede jugar una madre para que un niño llegue a ser este tipo de hombre que nosotros vemos que Juan llegó a ser? Un hombre cuyo único propósito de vida era glorificar a Dios, cumplir la misión que Dios le había dado. Un hombre que en vez de dejarse influenciar por la cultura, para nada fue influenciado por su cultura, por el contrario, él influenció su cultura llevando a la gente a Cristo, apuntándole a la gente a Cristo y llevando muchos al conocimiento del Señor. ¿Cuál es el rol que tienen los padres? Lo primero que quiero dejar claro en todo esto es que tener un hijo piadoso, hermano, esto es muy importante que usted lo entienda, es una gracia divina, ¿ok? Quiero que usted esté claro con eso. Tener un hijo piadoso es una gracia de Dios. Eso es algo que Dios hace, no lo podemos hacer nosotros, no lo podemos forzar nosotros, ¿ok? Dios tiene que conceder esa gracia a nuestros hijos, Dios tiene que darle ese corazón. Es Dios quien produce hijos piadosos y eso nos libra por un lado de jactancia, como a veces nos echamos cosas, cuando creemos o efectivamente nuestros hijos, buenos creyentes, piadosos, consagrados, nosotros empezamos echando cosas como que depende de nosotros, como que fue un logro nuestro. Y al final es una dádiva de Dios, vuelvo y le digo, es un regalo de Dios. De la misma manera, a veces los padres se angustian sobremanera porque no tienen hijos piadosos y entienden que ellos fracasaron como padre. Y como usted va a ver hoy, sí hay un rol que los padres tienen que jugar, pero de nuevo, hermano, y lo vemos en la Biblia, usted puede exclusivamente. Un padre piadoso que hizo todo lo que tenía que hacer y al final no depende de usted exclusivamente. Eso es una obra de Dios y tenemos que verlo así. Es una gracia, es un regalo de Dios tener hijos piadosos y consagrados. Y nuestro texto lo deja ver clarísimo. Ese mismo versículo 66 nos dice, ¿por qué Juan fue este hombre extraordinario que llegó a ser? Dice el versículo 66, y todos los que las oían, esas cosas extraordinarias que pasaron, ¿verdad?, la guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y mire cómo termina el versículo, y la mano del Señor estaba con él. ¿Cuál es la razón central por la que Juan llegó a ser? De hecho, el hermano leyó al principio que dice el texto que Juan sería grande delante de Dios, o sea, de nuevo, mostrando que sería un hombre inusualmente, extraordinariamente piadoso, pero dice el pasaje, y el Espíritu de Dios estará con él aún desde el vientre de su madre. Otra vez, está dejando claro que esa piedad inusual, esa consagración inusual de Juan, era una obra de Dios en él. Así que por ahí es donde tenemos que empezar. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro cuando pensamos en que, bueno, es una obra de Dios, que a veces pensamos, bueno, pues entonces no tiene nada que ver con nosotros como padres? Y queremos desligarnos de la responsabilidad humana. Y esa es una tensión con la que nosotros tenemos que batallar mucho en la Biblia. Constantemente vemos esta tensión entre lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pero definitivamente la Biblia nos deja ver que también la labor de los padres tiene mucho que ver con eso. Es decir, la gracia de Dios es lo que hace un hijo piadoso y consagrado, pero esa gracia de Dios con frecuencia llega a los hijos a través de los padres, a través de las cosas que los padres están haciendo. Esa es la medida que nosotros como padres hacemos lo que tenemos que hacer. Ese es el medio usual. Sí, Dios puede tener medios inusuales para obrar en la santificación y la consagración de nuestros hijos. Pero el medio usual son los padres. Dios va a usar los padres para, a través de los padres, inculcar en los hijos ese carácter que Dios quiere producir en ellos, que ese carácter que es como el de Cristo. Y nosotros vamos a ver en este pasaje, por la historia de Zacarías y Elizabeth, de una manera breve, vamos a ver cinco cosas, cinco elementos que Zacarías y Elizabeth hicieron en su crianza de Juan, que nosotros podemos inferir, muchos de ellos sacarlo, de lo que estos versículos que hemos leído nos enseñan, de que fueron parte, que fueron ese instrumento que Dios usó, parte del instrumento que Dios usó para llevar a Juan a ser el tipo de niño y luego de hombre que llegó a ser. Y lo primero que nosotros vemos en el texto, si usted mira el pasaje conmigo, específicamente si vamos al capítulo 1, donde leyó el hermano, versículos 5 y 6, nosotros podemos ver en la Biblia que Elizabeth y Zacarías, lo primero que hicieron para tener el tipo de hijo que tenían, fue que le dieron un ejemplo de piedad en su vida. No es de extrañarnos que tengamos un hijo piadoso, porque tenían padres piadosos, y como le dije, de manera ordinaria, natural, a pesar de que haya casos extraordinarios, lo común es que hijos piadosos o padres piadosos tienen hijos piadosos. ¿Por qué? Porque siguen el ejemplo de su padre. Si usted mira el texto, Lucas 1, versículo 5 al 7, introduce a estos personajes, Zacarías y Elizabeth, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, eran de la misma familia levita los dos, y se llamaba Elizabeth. Ambos, agárrelo ahí, eran justos delante de Dios. Eso es importante, porque hay gente que son justas delante de los hombres, pero no delante de Dios. ¿Usted está consciente de eso? Hay gente que te hace una pantalla, y delante de la gente, y sobre todo en la iglesia, aquí todo el mundo parece cristiano. Yo digo, aquí todito parecemos cristianos. La pregunta es si somos igual de cristianos aquí que en la casa. Está frente a nosotros, un cristiano aquí que en el trabajo, si somos igual de cristianos delante de Dios, que está frente a nosotros en todo momento. Dice aquí que los padres de Juan, ambos, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos de Dios y ordenanzas del Señor. Y no pone el pero, que le sazonó el hermano Alcántara, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y ese pero allí es relevante, porque lo que le está diciendo, quizá para nosotros en esta cultura en la que vivimos hoy, donde los hijos se ven más como un problema que como una bendición, lamentablemente, decir, bueno, no tenían hijos no era gran cosa. Pero en esa cultura judía, la peor maldición posiblemente que podía tener una pareja era no tener hijos. Los hijos se consideraban una muestra de la bendición de Dios. La gente asumía que si tú tenías la bendición de Dios, Dios te daba muchos hijos. Por lo que no tener hijos era, a la vista de los hombres, una evidencia de desaprobación divina. Y sin embargo, estos hombres que cargaron con este estigma toda su vida, dice que ya eran de edad avanzada, ya eran dos viejos, nunca tuvieron hijos, cargaron toda su vida con ese estigma de ser los que no tuvieron hijos, lo que la gente veía posiblemente como no del agrado de Dios, y a pesar de eso, dice la Biblia, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos. Pero el punto que le quiero enfatizar es que, ¿cómo fueron ellos un instrumento en manos de Dios para llevar a Juan el Bautista a ser un hombre grande delante de Dios? Un hombre que no hubo otro como él hasta los días de Jesús. Bueno, una manera sencilla fue dándole un ejemplo de piedad con su vida. Hermanos, nosotros subestimamos el poder que tiene el ejemplo de una vida piadosa en los padres sobre los hijos. Yo no sé si usted se ha fijado que en la Biblia el tema de la crianza es muy escaso en realidad. Son pocos pasajes que hablan de crianza de los hijos. De hecho, en el Nuevo Testamento solo hay dos textos claros que hablan llanamente sobre crianza, que son el de Efesios y el de Colosenses. Efesios 5, Efesios 6, Colosenses 3. Son los únicos dos textos del Nuevo Testamento que en uno cuanto versículo te habla de crianza. Usted no se ha puesto a pensar, ¿por qué si la crianza es tan importante? La Biblia habla, sobre todo en el Nuevo Testamento, tampoco de ella. Y la razón es sencilla, porque la crianza se... ¿Tú quieres hijos que... ¿Tú quieres hijos piadosos? Dale un ejemplo de piedad. ¿Tú quieres hijos que oren? ¡Ora! Que ellos te vean orando. Que vean que la oración para ti es prioritaria. Ora con ellos, que te vean orando a ti a solas. ¿Tú quieres hijos que lean la palabra, que amen la palabra? Que ellos vean en ti amor por la palabra. Y eso va a llevarlo a ellos a amar la palabra también. ¿Tú quieres hijos que sirvan? Que te vean como un ejemplo de servicio. En la casa, en la iglesia, en todo lugar. ¿Tú quieres hijos apasionados por las cosas de Dios? Pues que ellos te vean, que tú estás apasionado. Que tú hablas de las cosas de Dios como tú hablas de los deportes. Que eso yo le digo a muchos padres. El problema es que nuestros hijos nos ven que cuando hablamos de deporte nos brilla el rostro. Se nos llena la cara. Podemos hablar por hora con mucho ánimo. Pero a veces ellos no ven ese mismo ánimo por las cosas de Dios. Y aunque tú no lo creas, tú le estás enseñando algo a tus hijos. El deporte es más valioso que Dios. El deporte es más deleitoso que Dios. Eso es lo que tú le estás enseñando. Te ven ellos con esa pasión por Dios, a ti, por las cosas de Dios, con ánimo para hablar de las cosas de Dios, involucrado en las cosas de Dios. Porque si ellos lo ven, ellos van a empezar a desear eso. Cuando los padres le modelan la piedad a los hijos, es como ponerle unos rieles en lo que ellos simplemente tienen que montarse y seguirlos. Por el contrario, lo peor del mundo. Mire, yo le voy a decir algo. Mejor di que tú eres impío para tus hijos y no decirle que tú eres cristiano y vivir como un impío. Porque eso es lo peor que tú puedes hacer. Porque por lo menos si tú dices que eres un impío o una impía, ya por lo menos ellos lo saben. Bueno, no debo imitar eso porque él no es cristiano. Pero decirle que tú eres cristiano y que tu vida en el hogar y tu vida en cualquier otra área no le muestre a Cristo, eso es lo que va a hacer alejarlo del Señor. Eso es lo que hace que los hijos se resientan contra las cosas de Dios, sobre todo esa doble moral, cuando tú le quieres imponer a ellos que ellos hagan cosas que tú no haces. Cuando tú le quieres poner que ellos vivan de una manera como tú no vives. Entonces nosotros comenzamos por ahí. ¿Cómo podemos nosotros ser instrumento en manos de Dios para Dios obrar en la piedad de nuestros hijos? Comencemos por darle un ejemplo de piedad, que ellos lo vean en nuestra vida. Lo segundo que nosotros vemos en el texto, si usted mira conmigo, en los versículos que leímos, es que estos hermanos, Zacarías y Elizabeth, siguieron fielmente las direcciones de Dios, las instrucciones de Dios sobre la crianza de sus hijos. Y eso es de su hijo. Y eso es algo que lo podemos inferir fácilmente por el mismo hecho de que el texto nos dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, antes de tener hijos, ellos eran fieles en obedecer a Dios en todo. Podemos asumir que así mismo, cuando tuvieron su hijo, ellos se aseguraron de cumplir todo lo que Dios mandaba con relación a la crianza de sus hijos. Pero no es algo que solamente podemos inferir, es algo que nosotros también vemos indicios claros de eso en el pasaje. Por ejemplo, el hecho de que nos dice que circuncidaron a su hijo al octavo día. Versículo 59, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Nos parece a nosotros irrelevante, pero era muy importante. ¿Por qué al octavo día? Porque eso era lo que la ley prescribía. Ellos se aseguraron de que ellos iban a seguir todo lo que Dios le dice con relación a su hijo, y la ley establecía que era el octavo día que se tenía que circuncidar al niño, y allí era que se nombraba. Pero no solamente eso, vemos otra cosa sumamente interesante allí, y es que ellos rompieron el patrón cultural de cómo se nombraba a los hijos. Usted no ve que se armó un reperpero ahí, cuando la gente comenzó a llamarle Zacarías, Zacarías. ¿Por qué? Porque era la costumbre. Era la costumbre familiar que los hijos se nombraban según el papá o según algún patriarca de esos relevante, importante en la familia. Por eso eso todavía es así en la cultura judía. Por eso que usted ve que los judíos ortodoxos, no los judíos que dicen que son judíos, los judíos ortodoxos, ellos toditos tienen el mismo nombre. Toditos tienen los mismos nombres. ¿Por qué? Porque los nombres se suelen pasar de hijos a padres, o si hubo uno en la familia que fue muy importante, se le pone ese nombre a todos. Y eso era lo que estaba pasando aquí. La tradición familiar dictaba que el niño se debía llamar Zacarías. Pero ellos dijeron, no, se llamará Juan, ambos, su mamá y su papá, ambos. ¿Por qué? Porque esa fue la instrucción que Dios le dio. Cuando Dios le anunció a Zacarías que tendrían un hijo, Dios le dijo que le tendrían que poner por nombre Juan. Así que de nuevo estamos viendo que estos hombres rompieron con los patrones de su tiempo para seguir lo que Dios había dicho con relación a la crianza de sus hijos. Y de nuevo, si extrapolamos eso, si estamos viendo, eran irreprensibles en guardar los mandamientos de Dios. Los circuncidaron en el día que mandaba la ley. Rompieron la tradición familiar para nombrar el hijo como Dios lo mandó. Debemos asumir que así fue durante toda su crianza. Ellos se aseguraron de criar a su hijo según lo que Dios dice. No las opiniones de la gente, no las opiniones de los expertos, no las tradiciones y costumbres sociales y familiares. Hermano, estoy sazonando eso porque hoy somos muy dados a llevarnos de lo que dice el experto fulano de tal. No, mira, yo me leí un libro sobre una experta en crianza. Hermano, el mejor libro de crianza está aquí. El experto se llama Dios. Ok, Dios es el experto en crianza porque Dios fue el que creó a tu hijo y Dios sabe cómo funciona. Entonces, tú quieres tener hijos consagrados a Dios, hijo piadoso, asegúrate de seguir lo que Dios dice, no la gente, no el experto. No lo que dice el programa de televisión, no lo que tú oíste en la radio, no lo que leí en ese libro de ese famoso educador, no. Vamos a llevarnos de la Biblia funciona, hermano. Yo se lo digo a la gente, la Biblia funciona, funciona para los matrimonios, funciona para la crianza. La pregunta es si nosotros le creemos a Dios más que a los hombres. No, pero es que siempre viene, no, porque es que me han dicho, es el famoso lío con la disciplina. La disciplina bíblica hoy es satanizada. Y muchos cristianos incluso ya han caído en esa ola de que pegarle a un niño, y ojo, aquí dimos un mensaje larguísimo sobre cómo se le da una pela a un niño, no es de cualquier manera que eso se hace. Y la mayoría de las veces que la aplicamos mal, estoy consciente. Pero la Biblia habla de la pela como un método de salvar al niño, dice la Biblia. De rescatar su alma, de cambiar su corazón. Entonces, ¿yo le voy a creer a un experto que me dice que eso le hace daño al niño o le voy a creer a Dios? Esa es la pregunta. Y así nos podemos ir para cada área de la vida. Yo estaba el otro día hablando con una hermana que vino a consultarme unas cosas y me hablaba de eso, que ella se había puesto a oír unos programas en internet de una experta criando hijos y se había puesto a llevarse de esas cosas. Y ella misma confesaba, yo me alejé mucho de lo que Dios manda para llevarme de esa señora, pero ahora no le estaba yendo tan bien como esa señora le prometió que le iba a ir. Y por cierto, yo vivo diciendo, usted nada más tiene que ver, nos hablan de que la crianza bíblica es mala, pero los expertos sí saben cómo. Yo le pregunto, ¿los hijos de hoy, la juventud de hoy es mejor que la de antes? Embute suyo. Entonces no me diga que es mejor, no me diga que funciona más, no es verdad. Créale a Dios, hermano. Vamos a criar a nuestros hijos como Dios dice. Vamos a buscar las enseñanzas que Dios tiene para nosotros y aplicarlas a la crianza de nuestros hijos. No nos llevemos de tradiciones, de normas sociales, de cultura, de opiniones, de expertos. Vamos a llevarnos de Dios, como hicieron Zacarías y Elizabeth. Si usted vuelve al pasaje, lo tercero que vemos aquí que ellos hicieron, primero le dieron un buen ejemplo de piedad. Segundo, criaron a sus hijos según las direcciones de Dios. Pero en tercer lugar, algo muy interesante que vemos aquí es que ellos pusieron a Cristo como el centro de su vida y su familia. Si usted mira, a partir del versículo 64, la palabra de Dios nos dice que Zacarías, que había quedado mudo cuando el ángel se le apareció, precisamente porque dudó de que podía tener un hijo en ese momento. Y ojo, eso es interesante aquí también, pero no, usted no dijo que eran piadosos y guardaba los mandamientos del Señor. Mire una falta de él. Sí, él no quiere decir que usted tiene que ser un padre perfecto, hermano. O sea, para usted poder tener hijo piadoso no quiere decir que tú tienes que ser perfecto. Pero los padres tienen que ser ejemplo a sus hijos hasta de cómo responde un cristiano piadoso cuando peca. ¿Usted está consciente de eso? Que hasta en eso fallamos. Queremos presentarnos como perfecto delante de nuestros hijos, cuando ellos saben que no lo somos. Yo siempre le digo a los padres, ¿cuándo fue la última vez o la primera que tú le pediste perdón a tus hijos por algo que tú hiciste mal? ¿Para con ellos o delante de ellos? No, pero a veces nosotros no. Yo pedirle perdón a mis hijos. Sí, pero es un ejemplo. Es así como tú le modelas. Un hombre piadoso, una mujer piadoso, cuando peca, reconoce su pecado. Confiesa su pecado, pide perdón por su pecado y se aparta de su pecado. Nosotros tenemos que ser el ejemplo hasta de cómo un cristiano piadoso responde ante el pecado y su propio pecado. Y Zacarías, efectivamente, aquí es un blooper de Zacarías cuando duda de lo que Dios le está diciendo por medio del ángel de que tendría un hijo, y como consecuencia él queda mudo hasta le dicen que se cumpla la profecía. Tú quieres ver si se va a cumplir, está bien, tú no vas a hablar hasta que se cumpla. ¿Cuál era la profecía? Que tendría un hijo y le pondría por nombre Juan. Exactamente en el momento que él dice, se llama Juan, no se llama Zacarías, se llama Juan, como Dios dijo, su lengua es abierta. Ahora yo le pregunto, ¿qué usted haría? Si usted tiene 9 meses, tiene Zacarías que no puede hablar, 9 meses que no podía emitir una palabra, ¿qué saldría de su boca después de 9 meses? A lo mejor un por fin. ¡Qué bueno que ya! O vamos a ponerlo, ¡gloria a Dios que ya puedo hablar! O vamos a ponerlo en el contexto. Estamos en un contexto de nacimiento de su primer hijo. O sea, de su primer hijo, de una pareja anciana y estéril. O sea, nosotros volveríamos a ese momento posiblemente en torno al niño, ¿verdad? Y aún a la bendición de tener este niño. O pudiéramos volver el momento en torno a la madre. Fulana, qué bueno, mira tu hijo. Zacarías, si usted lee el pasaje, desde el versículo número 67 hasta el 79, vemos las palabras que Zacarías emitió cuando se le soltó la lengua. Ahí hay 12 versículos. 10 de esos versículos se tratan de Jesucristo. 10 de los 12 versículos de lo que fue la bendición de Zacarías cuando su lengua fue abierta después de 9 meses, en el día del nacimiento de su hijo, fue sobre Jesucristo. Usted lo puede leer después. Yo no me voy a detener a leer todo eso, pero él estaba hablando de Cristo, de quién era, de lo que venía a ser, de una serie de cosas sobre la persona de Cristo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Aunque usted no lo crea, lo que estamos viendo es un hogar centrado en Cristo. Ellos convirtieron el momento familiar importante en una oportunidad para dar gloria a Dios por Jesucristo. Y eso es un elemento muy importante en la crianza. Hermanos, le voy a decir por qué. Nosotros solemos, y lo he dicho otra vez en otro mensaje, solemos segmentar nuestra vida, ¿verdad? La tenemos en cuadritos. Y Jesucristo resulta ser uno de los cuadritos, uno de los segmentos de nuestra vida. Nuestros hijos nada más nos oyen hablar de Cristo, si acaso, cuando venimos a la iglesia. O cuando hacemos el devocional, si se hace el devocional. Que la mayoría de los hogares, según las estadísticas, hogares cristianos, no se hace un devocional familiar. Pero la idea es que solo en esos momentos cristianos, cuando venimos a la iglesia, cuando estamos frente a la Biblia, nuestros hijos oyen hablar de Cristo en nuestro hogar. Y eso no es, no le estamos presentando una realidad del mundo como es. Porque la palabra de Dios dice que todo en la vida se trata de Cristo. Lo decía el hermano cantando ahí, el hermano Joel ahorita. Todo es de Él, por Él y para Él. Tú quieres que tus hijos tengan una percepción correcta de la vida. Todo momento de la vida debe tratarse de Jesucristo. Debe tratarse de Jesucristo. Las celebraciones se tratan de Cristo. Los cumpleaños se tratan de Cristo. La buena nota se tratan de Cristo. Los castigos se tratan de Cristo. La comida se trata de Cristo. Todo se trata de Jesucristo. Esa, hermano, no estamos siendo fanáticos, estamos siendo reales. Porque la Biblia dice, todo se trata de Cristo. Y sobre todo en esos primeros años de vida, nosotros tenemos que aprender a que nuestros hijos, todo, mira, todo tú lo vas a usar para mirar para arriba. Salimos para la playa. Y estamos en la playa con el niño y el niño le gusta, wow, mira esto sí es chulo, papi, mira la arena, como a ellos les gusta jugar con la arena. Y tú te sientas con ellos y le dices, wow, qué divertido esto, ¿verdad? ¿Tú sabes quién hizo esto? Jesucristo. Dice que Él fue el que creó todas las cosas. ¿Y por qué Jesucristo habrá creado esto? Él no se baña en la playa. Él no juega en la arena. Porque Él es bueno. Y nos ama y nos da cosas buenas. Entonces, yo estoy haciendo un momento de diversión, de deleite acerca de Cristo. Los fracasos son momentos de Cristo. Momentos donde podemos llevarlo, hallar perdón, hallar consuelo, hallar fortaleza, hallar esperanza en Cristo. Todo, hermano, nos estamos comiendo una pizza. ¿Qué pizza más buena? ¡Wow! El Señor sí es bueno que nos concede. Mira, regalos tan grandes como este, regalos tan buenos como esto. ¿Por qué el Señor creó los sabores? Oye, el Señor pudo habernos puesto pila, cómete esa pila, flup, que no sepa nada. No, pero creó sabores. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos todo acerca de Cristo. Yo me imagino que los padres de Juan el Bautista, si usted lo está viendo aquí, en su nacimiento, así mismo lo hicieron a lo largo de toda su vida. Le recordaron que la vida se trata de Jesucristo. Porque es así. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, si usted vuelve al texto una vez más, no solamente ellos le dieron un buen ejemplo de piedad, lo criaron siguiendo las instrucciones de Dios, pusieron a Cristo en el centro de ese hogar y de todo lo que se estaba haciendo. En cuarto lugar, y va relacionado con esto, ellos encomendaron y dirigieron a su hijo al servicio a Cristo desde pequeño. Yo le dije que él dio 10, que hay 12 versículos, ¿verdad? 10 se tratan de Jesucristo, 2 de esos se tratan de Juan. Oye, estamos celebrando el nacimiento del niño. 12 versículos, 10 sobre Cristo, 2 sobre el niño que nació. Ahora mire qué fue lo que él le dijo sobre el niño que nació. Versículos 76 y 77. Cuando él dirige por primera vez sus palabras a su hijo que nació. Vamos a empezar otra vez. Vamos a hacerlo modo de pregunta otra vez. ¿Qué fue lo primero que usted le dijo a su hijo cuando se lo dieron en la mano? Su hijo, su hija. ¿Qué fue lo primero? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Eso sería bueno, decirle Dios te bendiga. Mire la de Juan. Mire la de Zacarías a Juan. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de su pecado. ¿Sabe cuáles fueron las primeras palabras? Mi hijo, tú naciste con un propósito, servir a Cristo, honrar a Cristo. Esas fueron sus primeras palabras a su hijo. Desde que nació, lo primero que Juan hizo fue apuntarle al propósito de su vida. ¿Para qué tú estás aquí? ¿Para qué tú existes? ¿Para qué tú fuiste creado? Tú tienes una misión y esa misión no es crear tu reino. es expandir el reino de Cristo. Esa misión no es exaltarte a ti, es exaltar a Cristo. No es de extrañarnos que cuando la gente vino y le dijo, Juan, pero todos tus discípulos se están yendo atrás de Jesús. ¿Qué usted cree? ¿Qué fue lo que dijo Juan? ¿Pero de eso que se trata? Porque eso fue lo que desde pequeño me enseñaron. Esto, la vida no se trata de mí, no es mi reino. No, no, es que yo estoy aquí para exaltar a Cristo, para apuntar a Cristo, para agrandar a Cristo. Señor, usted está viendo, esto es asombroso. ¿Qué tanto hacemos eso nosotros? ¿Qué tanto le enseñamos a nuestros hijos que no se trata de que tú seas el mejor deportista? Se trata de que tú glorifiques a Cristo, aún a través del deporte y de lo que sea. La vida no se trata de ti, mi hijo, de tus logros, de tus sueños, de tus metas. Se trata de que tú exaltes a Cristo a través de todo. Como dijo una vez un predicador que vino aquí y dijo que él le decía a sus hijos desde pequeño, tú vas a la universidad a glorificar a Cristo y en el proceso vas a adquirir una carrera. ¿Qué le pareció eso? Tú vas a la universidad a servir, honrar y glorificar a Cristo y en el proceso vas a adquirir una carrera. ¿Le damos ese enfoque a nuestros hijos? De que nuestra vida se trata de Cristo y de que estamos aquí para la gloria de Cristo, para que ellos lo persigan en todo lo que están haciendo. Eso es lo que lo va a evitar, de dejarse influenciar por el mundo, de seguir a veces sus deseos que no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a recordar, desde pequeño ellos fueron inculcados que la vida no se trata de mí, de mis deseos, de mis gustos, de mi reino, de mis planes. Se trata de exaltar a Cristo. Y para eso que yo estoy aquí, eso es lo que yo voy a hacer. Y lo curioso es, porque le digo, que cuando tú persigues primero el reino de Cristo, entonces el Señor se agrada en darte a ti también. Porque eso no fue lo que pasó con Juan. Juan se enfocó en Cristo y sin embargo la Biblia dice, no hubo uno más grande que él, dijo el Señor. No hubo uno que fuera más grande que él a los ojos de Dios. Si miramos el texto otra vez, finalmente, no solamente vemos aquí que ellos le dieron un buen ejemplo, lo criaron según las instrucciones de Dios, centraron su hogar en Cristo, desde pequeño lo enfocaron en servir a Cristo, en vivir para la gloria de Cristo, sino que en quinto lugar, algo muy importante que fracasamos con frecuencia nosotros hoy, ellos guardaron a sus hijos, a Juan, de malas influencias, de las malas influencias de este mundo. Si usted mira el versículo 80, mira eso, qué interesante. Y el niño crecía, hablando de Juan, y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Por qué Juan no le importaba tal la moda? ¿Por qué Juan no tenía esas metas, esos intereses que tenía el común de la gente? Porque Juan fue criado en un ambiente donde fue guardado de todas esas influencias. Dice aquí que estuvo en lugares desiertos hasta su manifestación a Israel. Y eso, hermano, es importante. Cada vez más nosotros como padres, eso es un problema serio hoy, fallamos en guardar a nuestros hijos de qué está influenciando su corazón, sobre todo cuando son pequeños, hermanos. Hermano, las ideas tienen repercusiones tremendas en la vida de una persona y especialmente de los niños. Las cosas que se siembran en su mente, sobre todo cuando pequeño, van a inclinar su corazón hacia lo que ellos van a querer y van a perseguir. Yo en esta semana precisamente hablaba con mis hijos de eso. ¿Usted no se ha puesto a pensar que Eva vivía al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal y nunca lo codició? No le llamaba la atención, no era para ella deseable, no le interesaba. ¿Hasta que le sembraron una idea en la mente? La serpiente vino y le sembró la idea. ¿Quién ha visto la película Inception? ¿Se acuerda de la gente que se metía en el sueño y le sembraban una idea? Que la gente después lo llevaba a hacer algo en el tiempo. Eso es verdad, pero no a través de sueños. El diablo te va a vender, te va a meter ideas, señores, en los medios de comunicación, en la televisión, en el internet, en las películas que ven. Le van metiendo ideas a nuestros hijos, le van sembrando ideas que van inclinando su corazón a ciertas cosas. Usted sabe que por eso fue que yo quité el cable de mi casa. Uno instruyendo a mis hijos de cómo debían hacer la cosa y de repente empiezo a ver ciertas actitudes que yo digo, ¿dónde que la está agarrando? específicamente, había un, le voy a decir algo que yo dije, pero ahí fue que me di cuenta de dónde era que la sacaba. Liz, cuando pequeñita, se ponía unos lentes y hacía unos gestos. Y yo, ¿de dónde ya ha sacado eso? Pues ya no veo a su mamá haciendo eso. Y en ningún contexto en que nosotros la estamos, ve eso. O hasta que en una toalla ahí y ella está viendo unos muñequitos de lo que uno sabía que eran buenos, que ya lo había visto, o no malo, ¿verdad? De esos muñequitos educativos, gracias a Dios que ya eso se hace hoy, muñequitos educativos. Y entre los muñequitos educativos, te meten anuncios. Y en los anuncios salían unas muchachitas, uy, con una cuestión y una cosa, y yo, míralo ahí, eso es lo que ella está copiando, es el anuncio. Inmediatamente. El otro día que me mudé, me estaban diciendo, y que la cajita, porque usted sabe que uno muda el servicio, tiene que traerme la cajita del telecable. Y yo, mi hermano, deje eso así, que yo no sé dónde está eso. Si al final, cuando yo tenga que entregar esto, voy a tener que pagarla, la voy a tener que pagar, yo no sé dónde eso está. Yo la quité automáticamente. ¿No? Porque yo me estoy cuidando de que vea cosas que no le vayan a lavar el cerebro, pero entre los anuncios se lo están lavando el cerebro. Y le puse programas de eso que, de esos servicios, que tú ves lo que vas a ver y ya. Vas a ver lo que vas a ver y ya, sin que te vendan nada. Mi hermano, y a donde te quiero llevar, de nuevo, mira a Eva. ¿Cuándo fue que Eva vio el árbol deseable y codiciable? Cuando le metieron eso en la cabeza, la serpiente vino y se lo sembró y su corazón cambió. Eso pasa con nuestros hijos. Y los padres se preguntan, ¿y por qué estos hijos son tan diferentes a nosotros? Porque tú lo estás dejando a expensas, bajo la influencia de cosas que están cambiando su corazón. No solamente los medios electrónicos, un celular sin restricción a un muchacho, pues eso es lo mismo que darle un pote de veneno para su corazón. Televisión sin restricción, internet sin restricción. Pero vamos a hablar de algo más que le va a dar el meñique a muchos. ¿Quién es que te cuida a tus hijos? ¿Quién es que pasa con tus hijos desde las 7 que tú sales de tu casa hasta las 6, 7 que tú llegas? Porque yo se lo he dicho otra vez, aunque tú no lo creas, esa que está con tus hijos es la influencia formadora número uno, es la que está moldeando su corazón. No eres tú, tú lo ves un par de horas, es esa persona que está moldeando su corazón, hermano. Por eso es que aquí hemos hablado tanto. Cuando usted tiene hijos, sobre todo cuando tiene hijos pequeños, las madres tienen que quedarse en su casa para ser la influencia formadora número uno en la vida de sus hijos. Porque tú no sabes lo que le está sembrando el otro. Oiga, yo de primera mano tengo un testimonio de eso terrible. Donde yo vivía, bueno, hace varios años, por ahí por la Independencia, había unos vecinos que tenían una gemelita preciosita, las niñas, y la dejaban con una niñera. Y un día oigo que en la parte de atrás, donde se juntaban los edificios atrás, está la niñera hablando con la doméstica del frente, y están hablando, era relativa distancia, pero ellas estaban hablando para poder oírse alto, y eran una serie de vagabunderías que estaban hablando, para que usted entienda de las cosas que ellas hacían con los hombres y la cuestión. Y yo que estoy oyendo eso, voy a salir a decirle, pero ven acá, hey, si ustedes van a hablar su cuestión, por lo menos háblenlo en privado, no estén hablando ahí afuera donde todo el mundo lo oye. Pero eso no es lo más terrible, que cuando yo salí, las dos gemelitas estaban ahí sentadas, y esta mujer hablando de los hombres de ella, y de las escapadas que hacían con los hombres, y de todas las cosas que hacían con los hombres, con las dos gemelitas ahí al lado. Y después le salen vagabundas a las dos tigueritas, y la mamá dice, ay, ¿qué pasó? Que tú se la entregaste a una vagabunda para que te la cuidara. Entonces no te preguntes por qué fue que salió así. Tus hijos están siendo formados, sobre todo cuando pequeños. Tú tienes que guardar su corazón. Mira, Juan el Bautista nunca fue popular en términos, ¿verdad? No iba a salir en las redes sociales como el más popular. Porque sus padres lo guardaron de todo eso. Y si lo tenían en lugares desiertos, no, mi hijo no le van a lavar el cerebro. Porque él nació con un propósito y él lo va a cumplir. Y yo no voy a dejar que me le laven el cerebro. Y después salió. Y eso es lo que nosotros como padres tenemos que hacer. No es que vamos a tener a nuestros hijos en una burbuja y nunca lo vamos a sacar, ¿no? Pero sí hay que meterlo en una burbuja hasta que usted lo entrena para sacarlo. Porque así que se hace hasta con los soldados. Ustedes reclutan un soldado y lo mandan de una vez a la guerra. esa fórmula número uno para que te lo maten el primer día, ¿qué hacen primero? Lo entrenan en un ambiente de hostilidad controlada. Eso es lo mismo que hemos entrenado, que ya él está preparado para salir, entonces lo sacamos. Eso es lo mismo que hay que hacer con los hijos, la crianza. Tú tienes que crearle una burbuja donde tú no dejas que te le laven el cerebro, sino que tú eres que va a sembrar lo que tú quieres que salga de ese corazón. Y después que ellos están preparados y tú le vas hablando de lo que van a ver y lo que van a ver y lo que van a ver y mira, y allá afuera y hay gente, y tú le vas hablando y lo vas preparando para que ellos salgan preparados, que no le asombre nada de lo que vean, pero que ya ellos sepan cómo responder y sepan que eso está mal. Yo recuerdo una vez, eso tiene sus problemitas, cuando nosotros íbamos a nuestra lectura de la Biblia y llegamos, por ejemplo, a Sodoma y Gomorra, yo le hablaba a mis hijos de la homosexualidad y de cómo eso está mal. Y gente que querían, eran hombres, pero querían aparentar mujeres. Y como eran pequeñitos, yo les decía, le hablaba de que tienen problemita. Mira, la gente tenían problemita. Porque eran hombres, pero ellos querían ser como mujeres. Y se vestían como mujeres. Y sentían atracción por hombres. Y eso está mal. Eso muestra el problema, el pecado de nuestro corazón. Y recuerdo una vez que estamos en un helado bon y entra un hombre con apariencia de mujer y salta uno de mis hijos, mira papi, uno con problemita como lo que hablamos. Ay, mi madre, qué lío. Pero la idea es, mi hermano, yo lo estaba preparando, tú te vas a encontrar con eso está mal, eso no agrada a Dios. Yo lo estaba preparando, pero en un ambiente cerrado. Ellos no vieron eso por primera vez en la calle y se preguntaron, ¿eso estará bien? O lo vieron en las redes, no, ellos lo oyeron de mí y se lo enseñé en la Biblia, eso es un pecado, para que ellos pudieran verlo y reconocerlo. Eso es lo que nos toca como padres, crear esta burbuja donde nosotros lo vamos a instruir, donde nosotros vamos a sembrar lo que queremos en su corazón. Y luego que están preparados, entonces lo vamos abriendo para que ellos se expongan a lo que hay afuera. Pero cuando tú dejas a tu hijo un uso indiscriminado, como te dije, de tecnología, o lo dejas con gente para que pase la mayor parte del tiempo con ellos, que tú ni sabes quiénes son, ni sabes la costumbre que le están poniendo, tú lo estás entregando tu tórtola a las fieras, como dice la Biblia. Y nuestro trabajo como padre es guardarlo de todo eso. Conclusión entonces, hermanos, Zacarías y Elizabeth tuvieron el hijo que todo padre cristiano quisiera tener. Grande a los ojos de Dios, en las palabras de Cristo, no hay uno nacido de mujer como él. Y sí, de nuevo, hermano, eso fue la gracia de Dios. Es una gracia divina. Eso fue un regalo de Dios para ellos. Pero Dios utiliza a los padres para producir en los hijos con mucha frecuencia lo que él quiere ver. Y nosotros hoy vimos 5 maneras como nosotros podemos ser un instrumento en la mano de Dios para producir en nuestros hijos este carácter piadoso y consagrado. Lo primero es darle un ejemplo de piedad y de amor a Dios. Lo segundo es seguir las direcciones de Dios, no de la cultura, no de los expertos, no como me criaron a mí, como Dios dice que debemos hacerlo. Lo tercero, tener un hogar cristocéntrico, que ellos vean que nuestra vida se trata de Jesucristo. Todo lo que hacemos, Cristo está en el centro. Cristo está en el centro. Nosotros ahora estamos haciendo un coffee station. Teníamos antes la terraza, un coffee station. Ahora en la casa hay que meterlo porque a Analix hay que brindarle café cuando va. Si no, si usted invitó a Analix a su casa y no le brindó café, usted no la trató bien. Entonces yo ahorita le mandé una foto. Mira, ya te estoy terminando tu coffee station. Pero algo que íbamos a hacer era ponerle una frase. Y lo primero que le dije a mi mujer, y qué bueno que yo no tenía que decirlo, pero se lo dije, mi amor, yo sé que tú quieres poner una frase bonita ahí, pero acuérdate que lo que sea que tú vas a poner ahí, ella me terminó la frase, tiene que ser de Cristo. Exactamente. Vamos a hablar de café, pero al hablar de café, vamos a meter a Cristo. Y ella le puso esta frasecita que dice, todo lo que necesito en el día es un poquito de café y mucho de Jesucristo en grande. Que nuestros hijos vean que hasta el café se trata de Jesucristo. No es el café que me da la fuerza, es mucho de Cristo lo que necesito. Tenemos que hacer que Cristo sea el centro en todo, en nuestra vida, en nuestro hogar. Tenemos que desde pequeño enfocarle que su misión es servir a Cristo, glorificar a Cristo. Se trata del reino de Cristo, no de ellos. Y tenemos que guardarlo de malas influencias. Ahora, yo no sé si usted se fijó, que aunque he hablado de esto en general, padres en general, la principal para hacer eso. Y de hecho es así en el diseño divino, es la mamá. Porque si seguimos el diseño divino, la persona que más tiempo debe pasar con un niño, sobre todo en los primeros años de vida, es su mamá. Eso quiere decir que ella es el principal ejemplo de piedad que él va a tener. Y es verdad, es verdad. Las estadísticas muestran que los padres, el papá masculino, tiene un rol preponderante en modelar la piedad a los hijos. Sin embargo, la mamá también es muy influyente. Tenemos en la Biblia el caso de Timoteo, que no tuvo un padre cristiano. Sin embargo, fue la influencia piadosa de su mamá y su abuela que lo llevó a ser un Timoteo. Que todos quisiéramos tener un Timoteo también en nuestra familia. O sea que las madres tienen un poder tremendo para influenciar a sus hijos la piedad. Las madres son las principales ejecutoras de la crianza. A pesar de que el papá como cabeza es que debe tomar la iniciativa y decir cómo se van a hacer las cosas, la que aplica, si seguimos el diseño divino, porque es la que pasa más tiempo con los hijos, la que aplica los métodos de crianza es la mamá. La mamá, como pasa más tiempo con el niño, es la que más habla con el niño, es la que más debe apuntarle a Cristo en sus conversaciones. La mamá es la que debe enfocarle a servir a Dios. Y la mamá es la que la va a guardar principalmente influencia. ¿Cómo? Estando con él, no dejándoselo a otro. Asegurando, sentándose con él a ver lo que vayan a ver en televisión. Sentándose con él cuando él tiene una tablet, un celular, y estando con él. O sea que la mamá tiene un poder tremendo para hacer de sus hijos ese instrumento que Dios use para que sus hijos sean piadosos y consagrados. Ahora, ¿tú sabes qué? Por eso tiene que comenzar contigo, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Tú quieres ser una mamá que tiene un Juan el Bautista. Comienza con tú buscar la gracia de Dios para ti. Tú buscas la gracia de Dios primero para ser salva si no lo eres. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe, reconocer que necesitas un Salvador. Y venir a Cristo, confesar tu pecado, reconocerle a Él como Salvador y confiar en Él, creer en Él. Pero buscar esa gracia de Cristo cada día en tu propia vida, que te ayude a ti a ser esa mujer piadosa, para que entonces tú puedas inculcar eso en tus hijos. Que Dios nos dé gracia. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos tremendos ejemplos que vemos en la Biblia. Ayúdanos, Señor. Padre, yo sé que el deseo de todo padre cuerdo, sano, en su mente es tener hijos consagrados a ti, padres, hijos que te glorifiquen, Señor. Y sabemos que eso es una obra tuya, pero también sabemos que tú nos has dado a nosotros una parte que hacer y que nosotros podemos ser esos instrumentos en tus manos para guiar a nuestros hijos a Cristo y producir en ellos ese carácter que te glorifica. Ayúdanos, Señor, danos a nosotros la gracia primero y luego derrámale en nuestros hijos. Permítenos, como saeta, apuntarlos a ti y dispararlos con fuerza hacia Cristo para que su vida, Señor, se centren en Él, para gloria tuya y el bien de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.